Hola Emilio, ¿cómo estás? Buen día, el equipo de Nacional te saluda.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a hablar, muchísimas gracias.
Bueno, ha generado una gran réplica tu discurso y bueno, queríamos ponerlo también y hacerlo, compartirlo con toda nuestra oyentada aquí en Radio Nacional, también teniendo en cuenta que a través de nuestra AM llegamos a la zona y sabemos que, bueno, la universidad está conformada por muchos alumnos y alumnas que vienen de la zona. Tuviste diferentes hitos allí en ese discurso, le hablaste a los alumnos y a las alumnas ahí sobre el final a propósito de la posta que tienen, ¿no? Porque claro, ahí estaban ya quienes se habían recibido, eran egresados. También hablaste de la cuestión, ¿no?, de la defensa, o por lo menos así lo entendí yo, si no corregime, de la defensa de lo que es la educación pública, de lo que es tener una universidad con estas características y con este nivel académico. Contemos y contales a nuestra audiencia un poco el espíritu, el objetivo, por dónde, por estos caminos que fuiste con el discurso.
Bastante bien o muy bien lo sintetizaste vos, ¿no? No es tan sencillo dar un discurso en ese momento, o es sencillísimo si uno se atiene a un discurso protocolar, de lugares comunes y de cosas que hay que decir en situaciones tan felices, tan llenas de goce como es una colación de grados en la que se dan los títulos a ingenieros, a economistas, a biólogas, biólogos, profesoras, profesores, ingenieros. Digamos, es como que las palabras medio que ya están definidas, ahí hay que presentarse y felicitar y alegrarse y demás. Pero no es la primera vez que a mí me sucede pensar que debo decir algo más, que soy responsable de decir algunas cosas, y más en estas circunstancias tan difíciles, tan complejas, tan llenas de angustia para muchas y muchos, ¿no? De decir allí lo que me parece que no se dice demasiado o por ahí se esquiva. Entonces, en primer lugar, la defensa de la educación pública en general, que ha sido en nuestro país un signo distintivo, un signo que ha dado oportunidades a muchísimas personas de movilidad social, de acceso a posibilidades, a oportunidades y demás. Y eso es en primer lugar, ¿no? La educación pública en general, la universidad en particular, ¿no? A veces no nos damos cuenta porque pareciera que no sé qué cosa defendemos, pero en realidad, cuando pensamos que de ellas salen ingenieras que hacen casas y puentes, bioquímicas y bioquímicos que realizan análisis, geólogas y geólogos, profesoras y profesores, químicas y químicos, y que todos tienen un nivel y un reconocimiento dentro de la sociedad muy grande. Entonces, este ataque tan, yo diría, profundo, profundísimo, violentísimo en contra de la educación pública en general y de la universidad, que es lo que a mí me toca en particular, yo digo, bueno, tengo la responsabilidad de decirlo abiertamente, ¿no? Abiertamente, aún a pesar de alguna crítica que por allí esto suscite, pero estar enfrente de personas egresadas y egresados que van a trabajar en la sociedad, que tienen la posibilidad de restañar las heridas del tejido social, yo digo, es imperdible, aunque ligue un palo, debo decir.
Emilio, allí también hacías referencia, y no lo voy a dejar pasar, hacías referencia a que quien ha quedado allí como candidato a la intendencia en Bahía Blanca es docente de la universidad por una de las fuerzas, y también quien va como candidato a primer concejal es becario del CONICET, ¿no? Por una lista que quien la encabeza a nivel nacional ha dicho, entre otras cosas, que o lo quiere privatizar o lo quiere cerrar, ¿no? Digo, hay ahí como una potencia, ¿no?, en la contradicción, que vos también lo mencionabas, y me parece súper valioso, como, bueno, formando parte justamente de toda la estructura de la universidad.
Sí, claro. Lo que ha dicho, digamos, el candidato nacional, por ejemplo, entre las cosas que ha dicho es, bueno, vamos a vaciar de presupuesto a la Universidad de Buenos Aires. Cuando él dice eso y se refiere a la Universidad de Buenos Aires, se refiere a todo el sistema universitario en general y después habla de estos vouchers y demás. Todos modelos que tienden a arrasar definitivamente con lo que es la educación pública, las escuelas, la universidad y demás, ¿no? O a privatizarla, que es más o menos lo mismo, dejarlo en manos de las leyes del mercado, que ya sabemos esto que hemos escuchado tantas veces, las gallinas libres en el gallinero libre con el zorro. Uh-huh. Digamos, yo podría haber esquivado el punto que nos toca, pero la verdad es que si nos toca no hay que esquivarlo, no hay que esquivarlo. No se trata de nada, porque cualquiera puede ser candidato a partidos, los partidos políticos forman parte de la Constitución Nacional, digamos, se pueden congregar, reunir y presentar proyectos y decir vamos a hacer. Ahora, que los mismos que se presentan a una propuesta que dice terminemos con la universidad pública, privaticémosla, dejémosla en manos del mercado, pertenezcan a ella, eso es sorprendente. Eso es, y ahí yo decía, utilicé en ese momento dos sintagmas formulados como un interrogante. ¿No tienen pudor? ¿No tienen dignidad? Podría agregar ahora, ¿no tienen vergüenza? Esto, ¿no? Cuando uno piensa que, si yo, que no sé si lo dije ahí o no lo dije, que en Inglaterra para criticar a la reina o al rey hay que subirse un banquito, no se puede pisar el suelo. Esto no se sube ni al banquito, ¿no? Yo digo, pero es increíble cómo el huevo de la serpiente anida en el propio seno del sistema universitario, ¿no? Al mismo tiempo yo sé que debemos preguntarnos muchas otras cosas, que la universidad se debe revisar, que todo el sistema de la educación pública se debe revisar, que debemos reforzarlo, que debemos apostar a él, que las políticas y los políticos deben apostar a él, debieran mandar a sus hijos a la universidad, a la escuela pública. También esas cosas hay que decirlas, ¿no? Hay muchas cosas que debemos preguntarnos, hay muchas cosas sobre las que debemos interrogarnos, hay muchas cosas sobre las que trabajar. Ahora, la propuesta de arrasar definitivamente con la educación pública en general y con la universidad, me parece que allí sí estamos ante un peligro enorme, enorme que se cierne sobre nosotros. Y aquí debemos no solo preguntarnos, sino levantar muy, muy alto la guardia.
Emilio Marcelo te saluda. Un segundito nada más porque ya se nos termina la nota, pero quería primero felicitarte por lo que hiciste, porque fue una especie de mostrar un espejo y que cada uno se vea reflejado, y si vos estás acá adentro pero estás votando y trabajando para destruir donde estás, que por lo menos se sepa y la gente lo vea y que el que está en eso lo vea. Y el tema es que no es solamente en las unis, ¿no? Pasa en los medios públicos, pasa en todos lados, que hay gente que está adentro y juega en contra, y vos te cuesta muchísimo poder comprenderlo. Y bueno, a lo mejor lo tienen que resolver la gente de Humanidades. Para algo están en la universidad, investiguen eso, qué nos pasa a los argentinos. Recuerdo, Telam fue devastado por el gobierno de Macri. Y una amiga le pregunto en la última elección, supongo que no había un solo voto a Junto por el Cambio en Telam. Me dice, ojalá.
Claro.
Había votos.
Sí. Es así. En realidad, yo creo que tenemos que preguntarnos muchas más cosas, ¿no? Y tampoco estigmatizar a quienes votaron. No debemos hacer eso. También debemos preguntarnos allí por qué la educación pública, por qué la universidad, ya que estamos en la universidad. Digamos, la universidad también tiene que preguntarse estas cosas. Yo siempre digo que la universidad está anclada a orillas del Napostá, nosotros tenemos que mirar en derredor, ¿no? Y decir, ¿cuántos problemas de nuestra ciudad y nuestra región proponemos solucionar? ¿Cuánto hacemos por desarrollarla? ¿Cuánto hacemos porque el sistema de oportunidades sea más amplio? ¿Cuántas chicas y chicos pobres llegan a esta casa de altos estudios tan alta, tan alta, tan alta, que a veces no es posible ingresar? La universidad hace mucho, tendría que hacer mucho más.
Emilio, buen día. Silvia lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás?
Habitualmente en estos casos o en otras ocasiones hemos escuchado que por el tema salarial o por diferentes razones, las diferentes gremiales que componen también el ámbito educativo universitario se unen luchando en pos de defender los derechos de sus trabajadores. Ustedes como docentes dentro de cada uno de estos ámbitos, ¿cómo se están organizando o qué están planificando? ¿Qué es lo que puede surgir como propuesta en este caso también, como voz propia de ustedes, más allá de lo que la población podamos hacer para defender a ustedes y a la universidad pública?
Bueno, ustedes vieron, yo en este momento soy el decano de un departamento, ¿no? Sí. A mí me... Digamos, yo en este momento estoy en un lugar de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a plantearnos en esos términos, en lugar de la responsabilidad. Ahora, yo soy fundador de uno de los gremios de ADUNS, soy fundador, ¿no? Cuando estoy viejo, cuando volvió la democracia, soy fundador del gremio. Esto es, en algún momento estuve completamente del lado de los derechos y ahora, sin olvidar los derechos, estoy del lado de la responsabilidad, sin olvidar nunca los derechos. Yo sigo siendo integrante de ADUNS, soy de mi gremio y defiendo siempre los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, y al mismo tiempo estoy en un lugar de responsabilidad que me dice también tengo que trabajar por el servicio académico, porque el servicio educativo se cumpla y demás. Yo creo que esta es una oportunidad para que nos juntemos, para que todo el sistema universitario se junte, y yo no sé, tal vez tengamos que salir a la calle, tal vez tengamos que salir a hablar mucho más, tal vez tengamos que hacer ver cuán importante es el sistema universitario para el desarrollo nacional, cuán importante es el sistema universitario para permitir la formación de profesionales, cuán importante es el sistema universitario para las investigaciones, para lo que es la extensión, para lo que es la docencia. Tal vez estemos madurando un punto de reunión, un punto de acuerdo, un punto de convergencia para salir a decir con mucha más claridad, para que nos comprendan y nos entiendan y nos escuchen, digamos, lo que es muy evidente, pero que tal vez haya que explicarlo más, ¿no? Cuando te toque mandar a tus hijos, a tus hijas a la universidad, ¿vas a estar en posición de pagar lo que se paga, por ejemplo, el dato que yo tengo en la Universidad de San Andrés, un piso de 450,000 pesos? Imaginemos una familia con dos hijos. Uh-huh. Ya son 900,000 pesos de arancel. Porque de nada sirve cobrar 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos. Eso no arregla nada, eso no sostiene una universidad. Por otro lado, las universidades privadas no hacen investigación, no invierten en grandes equipos, no. Van carreras, digamos, que son baratas, y que permiten cobrar grandes aranceles. Pero solo el Estado Nacional puede sostener la compra de grandes equipamientos científicos, sostener investigaciones, sostener carreras que no dan, digamos, rédito inmediato, sino que lo dan a largo plazo.
Emilio, te agradecemos mucho el tiempo y la generosidad de esta charla. Un abrazo.
El agradecido soy yo.